Bien, 23 minutos pasaron de las 10 de la mañana y en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, que fue el sábado 25 de noviembre, seis mujeres de la unidad 13 de la cárcel de mujeres, de acá de Santa Rosa como la conocemos, publicaron una producción de 6 podcasts que llevaron adelante en un taller de comunicación. Son historias duras de violencia sufrida, pero también de amor y resiliencia. Es la explicación que nos ha dado Milagros Larrea, que es estudiante de la de licenciatura en comunicación de la Universidad Nacional de La Pampa y que llevó adelante dentro de la cárcel esta producción que se llama Ecos Intramuros. Queremos que nos hagas una pequeña introducción, Mili, sobre Ecos Intramuros y después vamos a pasar el tráiler. Gracias por acercarte, Milagros, al estudio de Radio Nacional.
Bueno, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. También gracias a las personas que están del otro lado escuchando, que sé que les interesa el tema. Espero que estén, si se puede, las chicas del otro lado en la radio. Sé que la escuchan, así que mirá, estoy contenta por eso.
Abrazo grande.
Sí, y también están esperando que escuchen sus podcasts.
Obviamente.
Son 5 chicas las que formaron parte de este taller. Agradezco principalmente a la unidad número 13 y a las personas que allí trabajan, que nos permitieron y nos fueron abriendo desde septiembre hasta el día de hoy las puertas para, bueno, acceder a permitir este encuentro de mujeres, como le decimos, con Noelia y Fiorella, Noelia González y Fiorella Guzmán, y les agradezco un montón a ellas, principalmente también a las demás trabajadoras sociales de la unidad, por esto, abrirnos el espacio y permitir que ellas se sensibilicen para contar sus historias, que realmente son muy duras en este día tan especial como fue el sábado.
Bien, bueno, escuchemos el tráiler entonces y después entramos bien en la explicación de lo que se trata esta producción.
Se declaran comunicadoras en contexto de encierro a las ciudadanas Alejandra, Mercedes, Ramona, Ruth y Soledad. Ecos Intramuros es una acción de extensión de la Universidad Nacional de La Pampa que busca conocer las historias de quienes hoy están privadas de la libertad. Historias duras, historias de violencia, también historias de amor. Historias de abandono, miedo y desolación. Historias que resuenan como ecos de esperanza que buscan retumbar en el exterior. Ecos Intramuros, un podcast realizado en su totalidad por mujeres privadas de la libertad en el taller de comunicación del programa de tratamiento Violencia de Género en la unidad número 13 de Santa Rosa La Pampa. Escuchá muy pronto sus historias en YouTube y Spotify.
Bueno, este es el tráiler que da cuenta del trabajo realizado por 6 mujeres.
Cinco mujeres. Bueno, si nos contamos, porque fuimos parte. Claro. Seríamos 7. Noelia, que es trabajadora social. Fiorella, que es jefa de los programas de tratamiento en la unidad. Y bueno, y yo. Y quien les habla, que me sumé en septiembre. Este grupo de mujeres ya venía trabajando, me parece que desde abril más o menos, en este programa de tratamiento para víctimas de violencia de género, estaban ya empapadas en el tema por Noé, por también Fiorella, y deciden que me sume como parte de Ecos Intramuros para materializar todo lo que ellas habían adquirido como conocimientos y también cómo habían dado valor a su historia, a su historia personal a través de todo esto que fueron adquiriendo en los talleres. Así que es increíble lo que ellas hicieron. A mí me pone muy orgullosa de ellas, claro, de las 5, y también de las otras 2 personas y de la unidad entera, porque es la primera vez que se hace algo así. Y además porque, bueno, conozco todo el proceso.
Claro.
Mujeres que tal vez en los primeros encuentros no querían compartir, no tenían ganas, no se sentían cómodas, o era algo muy privado lo que confiaron. Entonces, ellas, algunas no querían leer ni siquiera lo que habían producido escrito, y llegar a hacer esto, que hoy está en las plataformas de YouTube y Spotify de la universidad, que lo pueden escuchar de todos lados del mundo entero, es un montón, y ellas están realmente muy ilusionadas por los comentarios, bueno, por toda la repercusión que esto tiene.
Mili, están muy contentas. ¿Y qué pasa cuando trabajan justamente con ellas? La posibilidad de ponerle palabras a eso que se siente en el cuerpo, que se experimenta, que se recuerda muchas veces y que cuesta a veces encontrar palabras para empezar a hablar de eso.
Sí. Bueno, es un proceso difícil. Es un proceso difícil en el que ellas recuerdan todo lo que les pasó en su vida entera, desde hablan de pérdidas, de duelos, de hablan de la privación de la libertad, hablan de sus hijos, su familia, hablan de los diferentes tipos de violencias que ellas atravesaron. Hoy entienden que esas situaciones eran violentas para ellas, marginales y muy vulnerables, y que hay muchos de sus derechos en la vida en libertad que no fueron cumplidos, y que al escuchar sus historias creo que terminás comprendiendo por qué una persona llega hoy a estar privada de su libertad. No es justificar, pero sí es comprender las situaciones que nos llevan a tomar cierto tipo de decisiones tal vez en la vida, y que hay que darles una segunda oportunidad porque todos la merecemos y todos podemos cambiar, y ellas lo demuestran en este tipo de encuentros y de talleres, y es muy lindo realmente porque ellas ponen en palabras colectivamente, nada se hace en soledad, digamos, como decimos, y esto fue un grupo en el que si tal vez a una no le salía una cosa, la otra le sugería otra, y así nos fuimos ayudando mutuamente. Ellas en el discurso que prepararon ayer fue el cierre de todo esto en la unidad, donde vivimos un momento de alegría hermoso, y bueno, y ellas prepararon un discurso para hablar en nombre de grupos, Soledad, una de ellas, habló, y querían poner que fue para ellas un momento que la comunicación sana y libera, y que para ellas fue un momento de autoayuda. Claro. Entonces ahí dijimos, no, porque autoayuda es de una persona, y esto fue grupal, colectivo, fue un encuentro de mujeres. Así que pusieron ayuda colectiva. Y creo que se trata de eso. La música, toda la producción está hecha por ellas. Hay algunas sugerencias mías de, che, esta canción te vendría re bien. Y ellas enseguida las incorporaron. Y la escucha fue, bueno, desde el momento de grabar, se emocionaron todas. Cuando grabó cada una, se emocionó cada una. Y cuando escucharon, eran chicas, moco tendido. Tal cual. Pero muy lindo. Para ellas significó un momento de sanar lo que llevaban dentro, y así lo expresan en el podcast de cierre, que es el número 6. Sí. Ahí hablan sobre cómo se sintieron y qué aprendieron y sus ganas de seguir para adelante.
Bueno, parece súper interesante. No queremos conocer cada uno de los capítulos, obviamente, porque estamos invitando a que los escuchen justamente a los podcasts. Pero digo, nosotros tenemos muchos prejuicios respecto a cómo es una cárcel, qué pasa dentro de una cárcel. Y en tu caso personal, ¿cómo fue esa llegada a la unidad 13 para terminar en una producción de este tipo?
Sí, bueno, esa pregunta me la hacen en el podcast 6, una de las chicas, Ramo, me mató con esa pregunta, porque ese día iba yo a preguntarles cosas y me devolvieron para... Ahora ya están empoderadísimas, ya son comunicadoras, les digo yo. Sí, ya preguntan, ya entrevistan, ya tienen esas capacidades que las van adquiriendo y les encanta. Bueno, para mí fue muy especial, porque yo desde 2018 que participo en contextos de encierro, en cárceles del servicio penitenciario acá en La Pampa, y como prácticas universitarias, y yo ya, o sea, a mí no me sorprende porque yo ya conozco una cárcel por dentro, y yo ya conozco personas que están privadas de la libertad, tanto jóvenes, por ejemplo, como mujeres, más que nada mi experiencia es con mujeres, y no me sorprende en este sentido, no es el primer grupo de mujeres que conozco, pero sin embargo pensé cosas particulares de cada una, y para mí fue muy especial porque esta vez, a diferencia de todas las anteriores, llego con una computadora, donde prendo una computadora, un parlante, un auricular, y empezamos a grabar todo lo que ahí pasa. Entonces, para el momento de editar, significó también mucho respeto. O sea, para mí me significó mucho mucho respeto para respetarles lo que ellas querían expresar, respetarles el uso de la música, respetarles el uso de los efectos y de los silencios, y también el uso de... O sea, los audios salen por ahí con baja calidad, no son de los mejores, pero están grabados con mi computadora, con los recursos escasos, digamos, con lo que teníamos para acceder, y además suenan... A ver, en algunos momentos se escuchan cosas de fondo que es propio de un contexto de carcelario. Sí, claro. No sé, por ejemplo, que están arreglando algo, o rejas, o que hay gente que interrumpe. Pero bueno, no lo podía cortar porque es propio del lugar donde estamos situadas.
Y bueno, ¿y cómo fue justamente llegar con una computadora, que no es fácil ingresar elementos a una cárcel?
No.
¿Cómo fue también esa conexión con los trabajadores del servicio penitenciario?
No, muy buena, muy buena. Recibieron muy bien esta propuesta. He recibido.
Pero tuvieron que hacer mucha burocracia, trámites para poder...
Sí, sí, eso es parte de la reglamentación, de la institución. Tenemos autorizaciones para cada una de ellas de sus juzgados. Y además, una autorización para que ingrese yo con todo el equipo y demás. Bueno, tampoco es tanto, es una compu y un auricular. No tengo un super equipo. Nos reíamos muchas veces porque nuestro estudio de grabación, entre comillas,
móvil.
Fue...
Sí, además móvil.
Sí, fue móvil. Grabamos en la iglesia, grabamos en el aula, grabamos en... Fuimos ocupando espacios donde no había por ahí muchos sonidos. Ajá. Pero bueno, las personas que trabajan allí habilitaron muy bien el espacio y eso lo agradezco. Y fueron receptores de esta propuesta. Creo que vamos a seguir por este lado porque ellas están realmente muy entusiasmadas, quieren seguir participando el año siguiente y ayudarme, me decían. Queremos ser tus asistentes, ya aprendimos. Claro. Sí, está.
Mili, y en ese sentido, porque hablaste de empoderamiento, justamente de que ya ellas están diseñando sus propios contenidos, qué voces le quieren poner. ¿Cuánto hay de ese empoderamiento el hecho de que no haya imagen y cómo charlaron o conversaron entre ustedes la potencia de una voz para contar una historia que tiene caras, que tiene nombres, que tiene lugares, pero que justamente con la herramienta de la voz llega de otra manera?
Sí. Bueno, mira, creo que incluso es más poderoso que no haya imagen. Tal cual. En ese lugar. Bueno, con respecto a la voz, al principio no sabíamos si íbamos a tener las autorizaciones porque son... digamos, procesos que cuestan, y es entendible de parte del sistema en general, del sistema judicial, y bueno, toda esa cuestión que yo en realidad desconozco, pero entiendo que hay que tener autorizaciones, y eso lo fuimos trabajando al comienzo. Son procesos largos para conseguirlas, pero la verdad que todos entendieron que, todas las personas y el sistema en general entendió que es un lindo momento para ellas y fructífero para recargarlas de esperanza de cambio, justamente. Si estamos hablando de que estoy en realidad no es una cárcel, es un instituto correccional para, entre comillas, corregir su...
desvío.
Entre comillas
eso,
también, sí.
Tal cual.
si vamos de esa perspectiva, no hay nada mejor que la palabra, porque ellas se posicionan en su lugar y a partir de ahí construyen algo mejor. Ayer hablábamos de eso, de la importancia de la comunicación, porque es desde ahí, desde que una persona se logra expresar, que puede llegar a cambiar algo de lo que se expresó. Puede romper con lo que viene trayendo del pasado o de su presente y construir un futuro. Es desde ahí, porque si no, nadie cambia sin expresar algo de lo que siente, ninguna persona, ningún ámbito. Entonces, bueno, con respecto a la voz, cuando no sabíamos si íbamos a tener las autorizaciones, ellas me decían, no queremos que... Ellas no querían que ellas escriban una superproducción de podcast y llevarlo, no sé, a un locutor, locutora, que haga su voz, porque ellas sentían que no se iba a identificar con ese producto. Así que el hecho de tener su voz es todo. Ellas al escucharse...
Es una conquista, claro.
No, y además al escucharse llorar, porque es la primera vez que ellas están delante de un medio de comunicación, así sea que no lo están físicamente porque siguen en esa situación de encierro, pero saben que esto está repercutiendo en los medios y que están en las plataformas de internet y que las pueden escuchar
y
todas las personas.
Y que su voz es libre.
Claro, tal cual. Y que se pueden sentir de esa manera, un poco más libres en este lugar. Muchas de ellas dijeron que a través de esto ellas contaron cosas que nunca se las habían contado a nadie, ni siquiera a la profesional de la psicología que estaba acompañándolas en un proceso, y ni siquiera a sus propios hijos. Entonces, que hoy ellos estén en sus casas escuchando a su mamá, para ellos es fuertísimo, realmente.
Y, por ejemplo, sobre el contenido de los podcasts, ¿había alguien que lo evaluaba, que los escuchaba para ver si podían... ser difundidos o no?
No.
¿No hubo límites con eso?
No, nada de límites. Sí, cuidamos las identidades de ellas para preservarlas, eso sí, y no hay detalles por ahí que puedan involucrarlas con, sea una causa o sea una cuestión de, esta persona es ella, ¿no? Intentamos preservar su identidad porque justamente hay que cuidar las repercusiones que también pueden tener tanto buenas como malas.
Sí.
Así que esa es la única cuestión, que se preservó su identidad y la cuestión de dónde vienen, por ahí eso no aparece tanto. Aparece un poquito de dónde nacieron, más o menos se sabe qué edad tienen, porque además en las voces uno ya puede imaginarlas. A mí me encantaría saber también, invito a que comenten si los escuchan en las plataformas de la universidad, YouTube. Aparece como Ecos Intramuros, Universidad Nacional de La Pampa, o si no en Spotify, lo mismo, Ecos Intramuros, Universidad Nacional de La Pampa, que comenten qué les parece y también me gustaría saber cómo se las imaginan.
Claro.
Por más de que los podcasts todos tienen portadas, ellas no aparecen con sus rostros, entonces me gustaría como que transmiten cada una de ellas.
Sí. Bueno, mencionabas también fuera del aire que son todas personas que no son de la provincia también. Entonces, utilizar su voz, quizás, bueno, decís, para que sus hijos o hijas las escuchen, digamos, cómo es el impacto para ellas también, quizás el no poder recibir visitas y su voz, ya sea a través de un llamado telefónico, sí, o a través, en este caso, un podcast, es la única forma de comunicación que tienen.
Sí, ellas me han dicho, cuando hemos hablado, que la voz de su hijo, hija, de su nieto, de su mamá, es lo único que tienen de esa persona hoy en día. Por ahí hablaban mucho de que ellas no la llaman, de que se sienten muy solas. Eso lo cuentan, bueno, estoy adelantando. Algunas lo cuentan en el podcast, de la soledad que se vive como mujer en una situación de encierro, lejos de tu hogar, no solo por estar aislada, sino por estar lejos de tu, a más de, no sé, 500.000 kilómetros de tu lugar de origen, uh-huh, donde está toda tu familia, no saber qué está pasando realmente. Uh-huh. Y bueno, ¿a qué iba, chicas? Me perdí, ¿vale?
De la voz.
Bueno,
la
claro,
voz.
Perdón. Me decían que para ellas los llamados telefónicos que a veces no reciben y ellas uh-huh hacen, efectúan, son lo único que tienen para tener esa persona un ratito con vos. Claro. Entonces creo que va del mismo lado para la audiencia que puede llegar a ser sus seres queridos. Uh-huh. Recibimos muchos mensajes de amigos, de amigas, de uh-huh familiares en YouTube. Están ahí a full y para ellas es realmente muy importante. Además, bueno, la importancia de cómo ves el cambio en una persona. Uh-huh. En algunas de ellas es muy visible. Sí. Y lo reconocemos en el podcast número 6, porque es el cambio es desde la manera de vestirse, claro, a la manera de posicionarse, a la manera de expresarse, las ganas de, aunque sea, responder a una pregunta que una le hace en un taller, ya está, eso es. Y después, bueno, que nos hicieron cartas, que nos regalaron cosas, mm, que fue un momento de sí alegría total.
Mili, y en cuanto a la oralidad, digamos, como herramienta para esto, para poder acercarse, sentirse más libres, ¿cómo entra, si vos querés, si viene en formato de podcast, entonces por ahí a la hora de escucharlo estamos hablando de otras condiciones, pero cómo entra la radio o, si vos querés, la compañía de la palabra en esos ambientes y a partir de eso cómo la reconocen como posibilidad de dejar algo, de hacer algo o de confiar en ese espacio para poder trascender o salir?
Sí, ellas tienen mucha a raíz de todo esto, uh-huh, mucha esperanza de cambio, porque es la primera vez que ellas, creo, por lo que expresan y por cómo lo siento yo y las chicas que me han acompañado también en este proceso, las profesionales, es la primera vez que ellas sienten que alguien realmente las escucha sin uh-huh juzgarlas, las valoriza y las prioriza su palabra. Hemos por ahí recibido pocos comentarios negativos. Y uh-huh uno de ellos justamente es esto. Dos comentarios negativos nada más después. Los demás son increíbles. Y uno de los comentarios negativos que recibimos en un diario que se publicó, y leí el comentario y me hizo acordar a esto, justamente, es quienes creen que tienen el poder para decir quién es capaz de expresarse y quién no, quién tiene el valor de su palabra. Y acá es todo lo contrario. Ellas tienen importancia, tienen algo relevante y lo pueden hacer suyo y resignificar al momento que hoy están atravesando. Uh-huh. Entonces, para ellas es muy, muy importante realmente. Es la primera vez que, como les digo, alguien las escucha, alguien las escucha sin juzgar, porque han sido escuchadas, pero en un proceso de condena.
Claro.
O en otro tipo de situaciones de la vida, uh-huh, en las que sí han sido juzgadas de indirecta o directamente. Y esto es libertad total para ellas en un momento donde ellas valorizan mucho que alguien venga de afuera, de la calle, como le dicen, uh-huh, y no sé, comparte unos mates o trae algo de comer de la calle. Siempre uh-huh les llevaba comida y charlábamos y bueno, y hacíamos todo tipo de actividades con poemas, con disparadores, uh-huh, veíamos videos. Y bueno, es increíble el uso de la voz y de la palabra, también en el sentido de la creatividad y la imaginación. Uh-huh. Toda la producción se la hicieron ellas, toda, de uh-huh que me comienza hasta que termina. Claro. Entonces, para mí, pensar en música sin tecnología, claro, porque ellas no tienen acceso a tecnología para decir, bueno, hoy voy a buscar esta canción para el podcast del jueves, que tenemos que hacer el jueves, no. Eso lo hacíamos en el momento con mi computadora, con el escaso acceso que teníamos, y toda la producción es muy, muy creativa realmente. Ellas imaginaron los efectos, si suena un eco, si suena un niño llorando, si suena una policía. Todo eso lo idearon ellas a través de las herramientas que nos permite la comunicación que yo les fui a compartir. Y bueno, es...
Y esas imágenes sonoras que creaban, esos paisajes sonores, ¿de dónde vienen? O sea, ¿de escuchar la radio, de lo sí que escuchaban cuando eran chicas, de los cuentos sí que les leían?
Bueno, llevamos muchas actividades... Una de ellas, por ejemplo, fue un poemas que tienen imágenes sonoras, los poemas. Entonces yo les decía, bueno, leíamos un poema y nos imaginábamos momentos que trasladábamos a nuestras vidas y a nuestro podcast. Y a raíz de ahí yo les preguntaba, bueno, ¿qué suena en tu podcast? En tu historia, ¿qué sonidos crees transmitir? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué imágenes? Entonces me decían, no sé, por ejemplo, un niño llorando, que me detiene la policía con mi hijo. Entonces me describían todo el momento, íbamos buscando sonidos y era revolver eso. La verdad que es tristísimo porque, bueno, a mí me han hecho emocionar. Desde que grabé con ellas hasta que los editaba, y para mí era esto una gran responsabilidad porque quería respetarlas y tenía miedo, no miedo de ellas, no, para nada, miedo de mi capacidad para interpretar lo que ellas querían expresar, porque estaba en toda mi responsabilidad, no las tenía ella al lado en mi casa para decir, che, ¿a vos te gusta cómo va quedando esto?
Sí, además me imagino noches larguísimas mirando el techo, porque además también una vez que esto se larga a andar, la cantidad de sonidos que deben venir a su cabeza y de cómo empezar incluso a contar historias con voces, con sonidos, con
sí, total.
Y de esperar a escucharse cómo queda.
Y ellas también al momento de grabar fueron dándose cuenta cómo cambia su voz, también el uso de su voz. Cuando graban momentos duros, hicimos ejercicios y les iba diciendo, pongan la actitud así, y bueno, fue también un momento de expresión, también corporal si se quiere, porque en los momentos felices iban como sonriendo, y eso se renota, hoy escucho.
Porque no es solo leer una nota que escribieron o algo por el estilo, es intentar transmitir lo que quieren decir.
Y no se inhibieron nada, eso me puso muy contenta, porque yo les puse una computadora que ya empezó a grabar y ellas lo veían adelante cómo grababa, y íbamos probando un sonido, después ya empezábamos a grabar y ellas no tuvieron timidez de nada. Sí, realmente prendí la computadora y arrancó como si toda su vida hubiesen estado frente a un micrófono. Es increíble. No tuvo.
Y por ejemplo, bueno, este podcast es el resultado final de un tratamiento a víctimas de violencia de género. ¿Cómo fue ese tratamiento? Que son en este caso, bueno, 5 mujeres como mencionabas. Pero si después no se tienen planeado hacer con más mujeres que hayan sido víctimas o...
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, esta es la parte de las profesionales que trabajan en el área de sociales de cada unidad, en este caso de la unidad número 13, que son profesionales con mucha entereza y muy capacitadas, muy amables también y muy empáticas, realmente, que van año a año esforzándose para mejorar sus propuestas de los programas de tratamiento y sensibilizan a las mujeres para que en esta situación transitoria que es la privación de la libertad, que no sucede, no van a estar privadas de la libertad toda la vida, puedan resignificar y adquirir capacidades para volver al medio libre, como les dicen. Herramientas y capacidades diferentes con las que ingresaron, ¿no? Que sean otra persona, pero en el sentido de que hagan propio su situación de encierro para resignificarla. Estos programas son anuales, o sea, van año a año renovándose y también permanecen, como este de víctimas de violencia de género. Hay otros con profesionales de las licenciaturas en psicología, trabajo social, también el área de ciencias médicas ayudó mucho, y el área de educación propicia los espacios de aulas y demás para que podamos llevar a cabo estos momentos. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, esperemos que se pueda hacer el año que viene y que Ecos Intramuros se sostenga, porque bueno, ayer tuvimos el acto de cierre, asistieron no solo las 5 chicas que recibieron su reconocimiento por haber participado y haber materializado sus producciones, sino que participaron otras chicas que no conocen este momento, este taller, o lo conocen de palabra de las compañeras, pero no nos conocían, por lo menos a mí, y vieron todo esto y tienen ganas de sumarse, de participar el año que viene. Ya están, yo me anoté, yo quiero estar.
Está buenísimo, sobre todo, bueno, escuchar después la producción, que es a lo que invitamos. Ecos Intramuros se llama, se puede escuchar a través de Spotify o del YouTube de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, muchísimas gracias, Milagros, por acercarte al estudio de Radio Nacional y contarnos esta experiencia.
Quiero aclarar una cosita antes de terminar.
Sí.
En YouTube, el de... hay un podcast que no lo tengo, así que si pueden escuchar el Spotify ese, o todos, están todos en Spotify. Hay uno que me lo bajaron por derechos de autor de la música. Elige una canción de bueno, artistas reconocidos mundialmente, la chica, el de Alejandra, el primero. Me lo bajaron, es uno de los más lindos también. No, son todos lindos, pero son todos diferentes, eso está buenísimo. Los primeros dos creo que son muy fuertes. los otros son fuertes, pero tienen, te generan otras sensaciones, acción, aventura, otros te generan dulzura y amor. Así que invito a escuchar por ahí en Spotify, están todos completos. En YouTube me bajaron el primero. Pero bueno, por una cuestión de YouTube. No pasa nada, ya están todos publicados, pueden escucharlos y les agradezco un montón por el espacio.
Muchas gracias. Quien pasaba es Milagros Larrea, estudiante de la Universidad Nacional de La Pampa.